6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE de este penúltimo día del mes. Es 29 de abril, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Llega un frente por el norte y esto va a dar un pequeño alivio pasajero al intenso calor que ha hecho esta semana. Pero apenas se va a notar de forma notable en gran parte de la vertiente atlántica, el Alto Ebro, los Pirineos. Aumenta la inestabilidad también en el Cantábrico, el norte de Navarra, Aragón, Cataluña. Bueno, en esas zonas junto con Galicia y parte de Castilla y León se esperan precipitaciones que pueden ser de carácter tormentoso. Te decía que el alivio es puntual, porque si nos fijamos en Sevilla, donde esta medianoche despiden la Feria de Abril, allí van a alcanzar los 34 de máxima, pero es que en el sureste tampoco van a notar el descenso. En Murcia llegarán a los 37 grados y en Alicante a los 32. Pequeño respiro, por tanto, después de que se hayan alcanzado máximas nunca antes vistas en un mes de abril, como los 38,8 de Córdoba el jueves o los 37,8 de Granada este viernes a las 4 de la tarde. Esto complica la actividad en sectores que no están preparados para ello, como la enseñanza. Los colegios, por lo general, sobre todo los que no son de nueva construcción, disponen de calefacción, evidentemente, pero no de aparatos de aire acondicionado. Y tiran de lo que pueden. Lo contaba COPE Inmaculada. Sus hijos van a un colegio cordobés en el que utilizan unas máquinas que consiguen refrescar algo las aulas.
El colegio está orientado al sur, no tiene toldo, no tiene ningún tipo de infraestructura, ni de porche, ni nada por el estilo que le diera sombra. Entonces era imposible poder estar dentro del aula. Y entonces se instalaron estas máquinas. Estas máquinas lo que hacen es que bajan en torno a unos 4 o 5 grados. Es verdad que tienen que ser con unas condiciones específicas. Cuando entran sí se nota cambio de temperatura.
Al margen de lo que va a llover hoy en estos puntos que te hemos mencionado, algunos cercanos al centro de la península, nos hacemos una pregunta. ¿Hay precipitaciones abundantes a la vista? Y la respuesta es que esta próxima semana no. Pero la previsión apunta a que a mediados de mes las lluvias volverán a España. A ver si se concreta y sirve para arreglar algo el campo. El cereal en toda la mitad sur está prácticamente perdido. Estamos empezando un puente, el del 1 de mayo, que en Madrid se prolonga un día más hasta el martes, que es el Día de la Comunidad. Y se ha repetido lo que vimos hace 3 semanas durante la Semana Santa. Atascos en las grandes ciudades, especialmente en las salidas de Madrid, y una previsión de desplazamientos por carretera muy importante, más de 6,5 millones. También hay programados unos 5,000 vuelos para estos días y más de 2,000 trenes de AVE y largo recorrido. ¿Qué influye en este movimiento relevante, destacado? Bueno, un factor es el buen tiempo, que amplía siempre las ganas de disfrutar de unos días en la playa, en el pueblo o donde sea. Y luego hay dos citas que mueven también miles de personas. Una es la Feria de Abril, que entra en tiempo de descuento, y la otra es el Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Lo que no da tregua son los precios, todo lo contrario. Tenemos el dato adelantado de abril y lo primero que hay que decir es que la variación mensual refleja que los precios no están bajando. Esto tú lo notas cada día, ¿verdad? Y si nos detenemos en el IPC general, hay que decir que ha vuelto a subir hasta el 4,1%, que es un dato a tener en cuenta, aunque ya te hemos explicado más de una vez que estamos ante una tasa anual. Y al compararlo con 2022, un año de subidas de hasta 2 dígitos, pues se ve condicionada por eso que llaman efecto base. Vamos a ver también escalones de todo tipo. Los precios no bajan, pero en la comparativa el IPC resulta con cifras en teoría asumibles si no viniéramos de donde venimos. ¿A qué se agarra el gobierno? A que la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, ha bajado 9 décimas hasta el 6,6%. Y se pone la medalla. El gobierno se pone la medalla. Dicen que lo han conseguido contener. Lo ha dicho Félix Bolaños, el ministro.
hemos conseguido reducir casi en un punto el IPC que afecta a los alimentos. Y, por tanto, creo que vamos en la buena senda, podemos estar esperanzados. Las medidas que está tomando el Gobierno son claramente eficaces, claramente. Por eso estamos consiguiendo tener una de las inflaciones más bajas de Europa y hemos conseguido en el último mes reducir casi un punto el IPC de los alimentos.
Cuando se desboca, la culpa es de la guerra de Ucrania, de la sequía o de los astros. Se han alineado de forma malvada. Cuando suben, nunca es responsabilidad del gobierno. Solo si el dato da un respiro, aunque sea mínimo, como en este caso la subyacente, sí. En ese caso son ellos los que han conseguido bajar la inflación. De momento, es el dato adelantado. Ahora hay que esperar a que se confirme y que conozcamos más detalles, por ejemplo, cómo ha sido la evolución del precio de los alimentos, deteniéndonos en alimentos muy concretos. Hay un dato que con matices es positivo. España fue uno de los países más golpeados por la crisis del coronavirus y uno de los últimos en recuperar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. De hecho, España todavía no lo ha conseguido, no lo ha logrado. Por eso ahora mismo, con el turismo tirando del carro con mucha fuerza, hemos conseguido bordear esa palabra tan temida. Recesión. No solo no retrocedemos, sino que crecemos, aunque sea de forma muy tímida. Las razones, bueno, en parte por ese tirón que de nuevo supone el turismo y en parte también por la llegada de los fondos europeos. El Producto Interior Bruto de España subió en el primer trimestre un 0,5%. ¿Somos la locomotora de Europa, como dice el gobierno? Pues si nos tapamos un ojo, háganlo, tápenselo, y solo vemos ese dato, esa foto fija, pues hay que reconocer que es positivo, o al menos no es negativo. Pero la economía se mira con perspectiva, no solo con un ojo tapado. Y esa comparativa nos dice que estamos todavía a la cola de aquellos países que aún no han conseguido recuperar su pulso económico que tenían antes de febrero y de marzo de 2020. Es cuando se declaró la pandemia. En este sábado 29 de abril, hay más noticias, entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí. Estamos hablando de la norma que más alarma social ha generado en esta legislatura y que más desgaste ha supuesto también para el gobierno, fundamentalmente para el Partido Socialista. Entró en vigor el 7 de octubre del año pasado y ha tenido que producirse un millar de rebajas de pena a violadores y pederastas, más de un centenar de excarcelaciones antes de tiempo. Ha tenido que pasar todo esto para que los socialistas movieran ficha, marcando distancias con sus socios de coalición y también con sus principales apoyos en el Congreso, como son Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Hoy es un día en el que hay que analizar los cambios que introduce la reforma. Es un día para explicar si se van a seguir produciendo excarcelaciones y rebajas de pena. Y es también momento de ratificar el desprecio del PSOE hacia el Partido Popular. Si los de Feijóo no habían podido sacar adelante la reforma, con las consecuencias que todos hemos visto, pero Sánchez y sus ministros han silenciado este apoyo porque les provoca una especie de urticaria grave. Cuando un acuerdo entre los dos grandes partidos tendría que ser asumido como algo propio de la normalidad democrática. ¿Qué es lo que cambia a partir de hoy? De forma general, se aumentan algunas penas, tanto máximas como mínimas. Y puede servir un ejemplo. Para un delito de violación, la ley del Ministerio de Igualdad de Irene Montero estableció penas de 4 a 12 años de cárcel. Tras la reforma, si hay una violación con violencia o intimidación, o si el agresor anula la voluntad de la víctima, se enfrenta a una pena de entre 6 a 12 años. Es decir, la misma que había antes de que Montero y Sánchez y Montero, impulsara la ley que ha soltado a la calle a un centenar de violadores y pederastas. Podemos tirar aquí del refranero castellano, del refranero clásico, con aquel "para este viaje no hacían falta alforjas". Otro ejemplo más, una agresión sexual sin penetración, para la ley de Montero habían dejado la pena de 1 a 4 años. Y con la reforma pactada entre PP y PSOE, si hay violencia, se amplía a 1 a 5 años. Es decir, como estaba antes, de que Sánchez y Montero, junto a sus socios habituales, a los que en este caso se sumó también Ciudadanos, esto no hay que olvidarlo, aprobaran la ley del solo sí es sí. Bueno, estos son los cambios. Y la pregunta inmediata es, ¿van a dejar de producirse rebajas de pena a delincuentes sexuales de todo tipo a partir de hoy? Y la respuesta es que no. La reforma no frena de forma inmediata la sangría que ha provocado la ley suelta a violadores del gobierno. ¿Por qué? Porque estos cambios se aplican a los delitos de agresión sexual que se cometan a partir de este sábado. Por tanto, las revisiones de pena a delincuentes ya condenados se harán teniendo en cuenta la pena más favorable para el reo, que con la ley Montero ya hemos visto cómo era. La propia presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, que es Ángeles Carmona, ya ha advertido de que aún se van a ver muchas reducciones de condena por agresión sexual. Ángeles Carmona, que durante este medio año ha tenido que defender la actuación de los jueces ante los reiterados ataques del gobierno, especialmente desde el ala de Podemos.
Desmintiendo, bueno, pues el que los jueces sean machistas, porque evidentemente no tiene ningún sentido pensar que todos los jueces de España en todos los territorios se han puesto de acuerdo para, reducir condenas simplemente por su sesgo machista. Los jueces están perfectamente preparados, perfectamente formados y sin duda alguna lo que hacen es aplicar la ley.
Y además de las modificaciones esenciales, que no son ningún maquillaje técnico, sino volver a lo esencial, pues en lo político poca novedad. El PSOE sigue avergonzadito de sacar esta reforma con el apoyo del PP. Y lo fundamental, 1000 rebajas de penas después.
Sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
1000 reducciones de pena después y 100 excarcelaciones, nadie ha asumido responsabilidad política alguna. Sánchez no ha forzado la destitución de la ministra de Igualdad, la escuchábamos ahora mismo, las pocas semanas después de aprobarse la ley. Y en Podemos siguen rajando del PSOE, pero nadie se mueve. Si la afrenta es tan grave, ¿por qué no se van de Moncloa? Y luego hay un protagonista de este sábado, es un tipo que si no le conoces y le ves por primera vez en la calle y te preguntan que calcules la edad que tiene, pues igual no le echas muchos más de 60. Su color de piel es envidiable. Tiene todo el pelo en la cabeza. Desconocemos si es natural o ha habido injerto. El caso es que tiene todo. Y encima está musculado y en forma. Además, cabría añadir que es incombustible. Es Bruce Springsteen, que esta noche ha vuelto a enloquecer a sus fans en el Estadio Olímpico de Barcelona. Estrella del rock mundial que esta noche ha estrenado su gira europea. 56.000 personas han disfrutado del concierto de Bruce Springsteen y mañana domingo repite en Barcelona, sí, repite en el Estadio Olímpico, como siempre, acompañado de la banda de la E, de su E Street Band. Un espectáculo, Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Jovencita, pero que también es seguidora de Bruce Springsteen. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares. Sí, con Sandra Senjo.
acuerdo
de Bruselas con los Estados miembros que vetaron las importaciones de cereal ucraniano. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia sí permitirán el tránsito de estos productos para que puedan exportarse a terceros países.
Nuevos bombardeos.
Rusia ha reanudado los ataques a gran escala en Ucrania que han dejado al menos 25 muertos, entre ellos 5 niños. Mientras, desde Kiev reconocen que los preparativos de cara a una contraofensiva ya están en su fase final.
Viaje papal.
Segunda jornada del Papa Francisco en Hungría. Hoy tendrá una reunión con refugiados de la guerra y un encuentro con los jóvenes. En su primer día, el pontífice se ha reunido con el primer ministro, a quien ha pedido más diálogo por la paz en Ucrania.
Vuelve a subir.
El Euribor, que cierra abril en el 3,75%. Una hipoteca media de 150.000 euros se encarece 290 euros con respecto al año pasado. La previsión es que el indicador llegue al 4% en junio y luego comience a estabilizarse.
Huelga.
Jueces y fiscales han convocado formalmente un paro indefinido desde el 16 de mayo a la espera de la reunión que mantendrán con el Ministerio el próximo día 3. De materializarse sería el tercero en el sector en lo que va de año.
Incendios.
El gobierno adelanta un mes y medio la campaña de incendios forestales por la previsión de altas temperaturas. Interior también ha pedido a las comunidades que tomen medidas para adaptarse a la situación climatológica.
Esta es la carta de presentación de la mañana del fin de semana de COPE. Esto no ha hecho nada más que empezar. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las 6:16, 5:16 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en las últimas horas han muerto al menos 25 personas tras los bombardeos rusos en el centro y en el este de Ucrania.
Ha caído una bomba en nuestra casa. Estamos cubiertos de sangre. Las ventanas están destrozadas. Aquí estaban durmiendo los niños. Gracias a Dios estamos vivos. Tenía tanto miedo. Mira toda la sangre.
Esta mujer, con la cara impregnada de sangre, enseñaba cómo ha quedado su casa con cristales por los suelos, ventanas rotas, muebles absolutamente destrozados. Se trata del mayor ataque en meses contra ciudades ucranianas que no están situadas en el frente. Así lo valoraba esta noche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
La demolición de escombros en Umán, en el lugar alcanzado por el misil ruso, ha continuado durante todo el día. Todos los que se salvaron, los residentes de este edificio y los edificios vecinos, que lamentablemente se vieron afectados por la onda expansiva, están recibiendo asistencia.
En esos al menos 26 ataques por toda Ucrania, la capital Kiev también ha sido alcanzada por los misiles rusos, algo que no parece vaya a frenar la contraofensiva que Ucrania ya reconoce que está preparando Manuel Ángel Gómez.
Ha sido el primer ataque del ejército ruso contra Kiev, la capital ucraniana, en 51 días. En la población de Umán es donde han causado más muertes estos ataques rusos con drones y con misiles contra varias ciudades. Han causado daños en varios edificios de viviendas. Bomberos han acudido rápidamente a apagar los incendios que se han originado en algunos edificios residenciales, según se puede observar en un vídeo difundido por el diario Kiev Post. Una niña de 3 años y su madre han perdido la vida en la ciudad de Dnipro al alcanzar un misil su casa. Las defensas antiaéreas ucranianas han derribado 21 de los 23 misiles lanzados por Rusia. 11 de ellos han sido lanzados sobre Kiev. El ministro de Defensa de Ucrania ha anunciado que la contraofensiva ucraniana ha entrado en su fase final de preparación.
Uno de los países que hacen frontera con Ucrania es Hungría. Allí este sábado el Papa Francisco vive su segunda jornada en este país, en el que es el primer viaje del Santo Padre, un país limítrofe con Ucrania, desde que comenzara la guerra. De su agenda destaca una reunión con refugiados de la guerra y un encuentro con los jóvenes. En su primer día, el Santo Padre se ha reunido con el primer ministro Orbán, a quien ha pedido precisamente más diálogo por la paz. Enviada especial de la cadena COPE a Hungría, Eva Fernández.
Cuando al inicio de la jornada el Papa saludó a los periodistas, les dijo que su salud va mejorando lentamente, pero a juzgar por la intensidad de los actos, parece que no quiere permitirse un descanso. En su delicado discurso ante los políticos y autoridades, insistió en la importancia de volver a recuperar el alma europea.
En este momento histórico Europa es fundamental, porque ella, gracias a su historia, representa la memoria de la humanidad y, por tanto, está llamada a desempeñar el rol que le corresponde, el de unir a los alejados, acoger a los pueblos en su seno y no dejar que nadie permanezca para siempre como enemigo.
La presidenta húngara, Katalin Novak, preparó el terreno con un cálido recibimiento en español, mientras el primer ministro, Viktor Orbán, asentía con entusiasmo en primera fila. Por la tarde, ante los herederos de tantos mártires del comunismo, los que sacan adelante la pastoral húngara, les ha pedido que nunca descuiden la oración, la fraternidad y la cercanía y atención a los demás.
Comienza el puente del 1 de mayo, que en la Comunidad de Madrid se alarga hasta el martes y en el que la Dirección General de Tráfico espera 6,5 millones de desplazamientos. Durante este viernes se han registrado atascos y retenciones en las salidas de las grandes ciudades, por ejemplo, de Madrid, y también a la entrada, en este caso, de Valencia. Puente que ha comenzado con tiempo veraniego en casi toda España. Se han registrado datos de calor históricos este mes de abril. Te recuerdo los casi 39 grados de Córdoba del jueves o los 37,8 de Granada capital que se recogían a las 4 de la tarde. Y esto todavía en un mes de abril. Eso sí, nos vienen anunciando que hoy sábado los termómetros nos van a dar una tregua. En buena parte de la península tendremos unos 8 grados menos, pero a pesar de esta bajada, aún vamos a registrar temperaturas que están por encima de lo normal para estas fechas. Javier Andrés es uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se retira esa masa de aire y llegará una masa de aire más húmeda y templada al norte de la península. Esta nueva masa de aire traerá un descenso térmico notable y también inestabilidad al norte de la península con chubascos y tormentas. Las precipitaciones se extenderán por el norte con tormentas durante la tarde que podrán ser fuertes en el Pirineo catalán y la Ibérica.
Lluvias que se van a acercar al centro, pero que a partir de mañana van a remitir y que en todo caso no van a ser suficientes para paliar el estado de sequía en el que nos encontramos. Una sequía que no solo afecta al campo, sino que repercute en la vida y en la economía de todos los españoles. Un problema importante, como advertía en COPE Joan Girona, investigador del programa de uso del agua del IRTA e ingeniero agrónomo. Por eso este experto en agua aboga por la necesidad de tomar conciencia y ver qué infraestructuras tenemos para asegurar que en los momentos críticos, y ahora estamos uno de ellos, tengamos agua suficiente.
Detrás de todo esto hay un problema importante, que es cómo vamos a alimentar a nuestros ciudadanos a partir de ahora. Y puede llegar a ser un problema mundial. Entonces, poner los medios para asegurar que vamos a tener alimentos que van a tener un precio razonable y que van a ser asequibles para toda la población, yo creo que es estratégico.
Con la llegada de este calor, apetece darse ya un baño para refrescarse. Las piscinas municipales no están abiertas, las comunitarias, la mayor parte tampoco. Sí que hay algunas piscinas privadas, individuales, pues que ya se han llenado. Lo han hecho ante las altas temperaturas que se han registrado a lo largo de este mes de abril y también ante la previsión de posibles restricciones. En España, según el catastro, hay 1.300.000 piscinas, es decir, una por cada 37 habitantes. Muchas de ellas no van a poder abrir este año debido a las restricciones que se están imponiendo para hacer frente a la sequía. Lucía Para.
En Madrid muchas comunidades de propietarios están preparando ya sus piscinas, y es que con este calor a los vecinos ya les apetece darse un baño para refrescarse. Iancu Andrei es dueño de la empresa Acuarela Ocio.
De momento hemos empezado a recibir llamadas poco a poco de un 10% de las comunidades que quieren adelantar para mitad de mayo, pero bueno, estamos esperando a ver qué pasa y seguramente alguna va a abrir antes.
Aproximadamente en apenas 10 días, muchas de las piscinas que lleva Iancu estarán listas para su apertura. Mira, otra de las ciudades que también vive una situación crítica por la falta de lluvias es Extremadura. En la comarca de Tetundia, al sur de la provincia de Badajoz, acaban de prohibir el uso de agua pública para llenar las piscinas. Francisco Trancoso es el propietario de una casa rural a la orilla del embalse.
Han salido a relucir incluso puente antiguo que no habíamos conocido ni nosotros siquiera, una carretera antigua con un puente, y pasamos ahora perfectamente con el coche, y antes ni se veía el puente, estaba tapado por el agua.
Aún así, Francisco, para ahorrar agua, ha decidido no vaciar la piscina. Es un buen truco para aprovechar ese agua de la piscina, y más este año que se avecina un verano bastante complicado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pilar Llop, que es la ministra de Justicia y a la que hemos visto esta semana disfrutando de la Feria de Abril de Sevilla, es algo muy lícito, se enfrenta a los momentos más críticos al frente del ministerio. Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han formalizado la convocatoria de huelga indefinida desde el 16 de mayo a la espera de la reunión que van a mantener con el ministerio el próximo día 3. De materializarse, sería el tercer paro en el sector en lo que va de año. Los letrados de la Administración de Justicia estuvieron 2 meses en huelga hasta que lograron una subida mensual de 450 euros. Eso sí, lograron colapsar gran parte de la actividad en los juzgados, una actividad que no se ha recuperado y que va a tardar muchos meses en hacerlo. Resuelto el conflicto con los letrados de la Administración de Justicia, se ha abierto luego un nuevo frente y los funcionarios de justicia empezaron su propia huelga indefinida el pasado 17 de abril para lograr ¿el qué? Pues lo mismo que habían conseguido los letrados, una mejora salarial. Patricia Rossetti.
Convocatoria presentada en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía por 3 de las 4 asociaciones de jueces y 2 de las 3 de fiscales. Las consideradas más próximas al gobierno prefieren esperar a la reunión del 3 de mayo. Jueces y fiscales van a esa reunión con toda la voluntad, pero sin mucha esperanza a la vista de las negociaciones con los funcionarios, dicen a COPE fuentes de las asociaciones. Todo dependerá de con qué ejecutivos se encuentren en la mesa de retribuciones y sobre todo cómo se muestre el Ministerio de Hacienda, que es la pieza fundamental. Jueces y fiscales piden una actualización y adecuación retributiva razonable acorde a la actividad que realizan. Entienden que está justificada por la pérdida del poder adquisitivo desde 2009 y por la compleja labor que implica el ejercicio de sus funciones. En los últimos años ha aumentado de forma importante la litigiosidad y las reformas legislativas han incrementado la carga de trabajo. No les gusta la huelga, pero no ven otra salida si el gobierno no atiende a sus reivindicaciones.
Te cuento también que en España está entre los 4 países europeos con un mayor consumo de cannabis, cocaína y éxtasis. Lo revela un estudio que ha analizado las aguas residuales de 100 de localidades de Europa. Y Tarragona lidera ese ranking de consumo de cocaína, Sefi García.
La FAD nos pide que nos tomemos los datos con cautela por la metodología, aunque si los comparamos con las cifras oficiales coinciden globalmente y también con los de la ONU, que sitúa a nuestro país en el 5º puesto mundial en consumo de cocaína, el 2º europeo casi a la par con Reino Unido. Para Celia Prat, de la FAD, el estudio de aguas residuales sirve para hacer un seguimiento.
Evita el sesgo de respuesta, e identifica mejor qué tipo de sustancias son las que están ahí, te ofrece datos concretos sobre los tiempos y los espacios geográficos. Esos son datos interesantes para interpretar tendencias.
Y la tendencia más preocupante es la subida en el consumo de éxtasis. El 5% de los españoles confiesan haberlo probado. Ha saltado de lugares muy concretos y se extiende, según la encuesta a edades del Ministerio de Sanidad, que señala al cannabis como la sustancia ilegal más utilizada. El 40% de la población lo ha consumido alguna vez y el 11% la cocaína. Los datos del estudio de aguas residuales confirman que nuestro país está muy arriba en el ranking de estos consumos, reconoce la FAD.
Todas las sustancias que se han estudiado y en España hay presentes una cantidad importante, como dice el estudio. Y sí, estamos en un país en el que efectivamente el nivel de consumo, desde luego, no está situado en el ranking de los países más bajos de Europa, ¿no?
El volumen de trazas de cocaína encontrada en las aguas residuales va de mayor a menor en Tarragona, Lleida, Barcelona, Castellón y Santiago de Compostela, las localidades españolas en las que se realizó este estudio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efecto tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE de este 29 de abril. Estamos ya casi dándole la vuelta a, o arrancando la página del calendario de abril para dar la bienvenida a mayo, después de un mes en el que se ha repetido mucho, sí, esa expresión de horno ibérico. Sigue encendido, pero ya no en toda España, porque hoy el calor nos da un pequeño respiro, una tregua a la espera de que, a partir de la próxima semana, que será a partir del martes, pues comiencen a subir otra vez de nuevo las temperaturas. Las previsiones apuntan a que eso sí, no será un episodio de tanto calor como el que hemos vivido estos últimos días, pero seguirá siendo un ambiente cálido y en parte anómalo para esta época del año en casi todo el país durante la semana que viene. Cayetano Torres es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Noches que prácticamente son de insomnio, aunque poco a poco nos vamos acostumbrando. También el sábado habrá muy altas temperaturas, pero afortunadamente, de cara al domingo, comenzará una bajada de temperaturas muy, muy importante que pondrá fin a este episodio de altísimas temperaturas. Seguiremos con los 38 cerca de, o incluso más, en zonas del Valle del Guadalquivir.
En general, abril se despide con temperaturas de hasta 12 grados por encima de lo normal para esta época del año. Que en Sevilla, Córdoba o Granada rocen los 40 grados en abril, llama la atención, sí, pero que en Valladolid o Zamora ya han llegado a los 31 es una noticia relevante, destacada. El Ministerio de Sanidad, de hecho, plantea a las comunidades autónomas adelantar el plan de actuaciones preventivas contra el calor al 15 de mayo, es decir, 15 días antes de lo que es habitual. Otros ejercicios. Hablaba antes el portavoz de la AEMET de noches de insomnio, son las noches tropicales, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados. Esto es habitual que pase en los meses de julio, de agosto, pero no en abril, como ha ocurrido estos días en Cazorla, en Jaén, en Sevilla, en El Campillo, en Huelva o en Barbate y en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Cuando el mercurio marca de 20 a 25, se habla de noche tórrida, y si durante la noche está por encima de los 25 grados, estaríamos en noches ecuatoriales. ¿Cómo afecta exactamente este calor extremo a la hora de poder conciliar el sueño? Responde a COPE la doctora María José Martínez, que es coordinadora del grupo de trabajo de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño.
Afecta muchísimo porque para dormir tenemos que enfriarnos. Nuestro cuerpo es como una máquina, está funcionando todo el día, está caliente, y cuando llega la hora de dormir, como cualquier máquina que se desconecta, pues tiene que enfriarse para descansar. ¿Cómo lo hacemos? Expulsando calor hacia afuera. Para esto, pues vasodilatamos, nuestros capilares se vasodilatan y expulsamos calor fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si fuera, en el exterior, hay más calor que dentro, no puedo expulsar el calor y no puedo relajar, no puedo enfriar mi máquina, mi cuerpo, para poder descansar.
Pero no a todas las personas les afecta igual. Hay que prestar atención en estas noches tropicales a niños, a personas mayores y a quienes padezcan alguna patología. La temperatura ideal para tener un sueño de calidad debe rondar los 16 y los 20 grados aproximadamente. ¿Pero qué podemos hacer para dormir algo mejor cuando llegan las olas de calor? Bueno, lo ideal sería mantener la habitación a unos 19 grados y dormir con sábanas 100% algodón. De momento, desde la década de los 70, en algunos observatorios del litoral mediterráneo y de Canarias, las noches tropicales se han triplicado o cuadriplicado. En los núcleos urbanos de ciudades como Valencia o Alicante, por ejemplo, el número de noches que no bajan de los 20 grados ya está en torno a las 90 por año. Hay más noticias para que no se duerman. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. El gobierno prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, 6 décimas más de lo que pronostican los principales organismos económicos.
De momento, el año ha comenzado con un crecimiento del 0,5% en el primer trimestre. Las exportaciones o la inversión extranjera mantienen la economía a pesar de la caída del consumo arrastrada por la inflación, que sube 8 décimas hasta el 4,1% por el encarecimiento de los carburantes, aunque el IPC subyacente, el que excluye la energía y los productos frescos, baja casi un punto. En cuanto al paro, Moncloa se ha comprometido con Bruselas a crear 1.100.000 puestos de trabajo hasta dejar la tasa de desempleo por debajo del 10% en 2026.
Sábado 29 de abril y hoy entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí pactada entre PSOE y el Partido Popular.
Reforma que modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación. Los cambios introducidos supondrán elevar el castigo en hasta 2 años de prisión con respecto al texto impulsado por Igualdad. Esto se debe a que la norma regresa a la horquilla de penas de 1 a 5 años. Cambios que, eso sí, solo se aplican a los delitos de agresión sexual que se produzcan a partir de este sábado, porque no impedirán revisiones de penas a agresores sexuales ya condenados. Hasta el 31 de marzo se han producido cerca de 1.000 rebajas y más de un centenar de excarcelaciones, porque el Poder Judicial, recordemos, sigue sin actualizar sus datos.
Y ya conocemos la sanción por la pelea entre los jugadores del Real Madrid de baloncesto y el Partizan en la Euroliga, Guillermo Díaz.
Ambos equipos deberán pagar una multa de 50.000 euros por lo sucedido en los cuartos de final de la Euroliga el pasado jueves en el Wizzing Center. Por parte del Real Madrid, Yabusele deberá cumplir una sanción de 5 partidos y Gavi Deck 1. En el Partizan, Punter estará sancionado por 2 encuentros y Lesort por 1. Y comienza otra jornada de liga con la victoria 0-2 de la Real Sociedad en el Sadar contra Osasuna. Hoy continúa la jornada con el Elche Rayo Vallecano a las 4:15, Real Madrid Almería a las 6:30 y Barcelona Betis a las 9:00 p.m. precisamente. Xavi ha hablado sobre lo difícil que es dirigir al Barcelona.
Ya dije en mi presentación que no vale ganar 1-0. Y hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien. Y no vale. Entonces es el club más difícil del mundo. Tienes que ganar y convencer.
Carlos Alcaraz ha remontado su partido en la segunda ronda del Mutua Open, venciendo al finés Rusubori 2-1. El domingo enfrentará al búlgaro Dimitrov. Hoy se disputará el sprint del Gran Premio de Bakú de Fórmula 1. A las 10:30 la clasificación y a las 3:30 la carrera del sprint.
Al kiosco, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Has recogido los periódicos regionales y te detienes en el Heraldo de Aragón con un dato provocado por la sequía. El sindicato Asaja, sindicato agrario, cifra en 1.500 millones de euros los daños provocados por esta sequía en Aragón.
Sí, a las escasas precipitaciones del invierno, de la primavera, se han sumado ahora unos excesivos calores, dice este sindicato, que agravan la complicada situación en la que se encuentran las producciones aragonesas. Fíjate, por ejemplo, en el cereal de invierno, que es el cultivo más perjudicado por la ausencia casi total de precipitaciones en los últimos meses, y dada la importante presencia de estas producciones en la comunidad, se extienden por más de 700.000 hectáreas, las pérdidas estimadas se elevan a casi 500 millones de euros. Entre los maiceros, la reducción del movimiento económico del sector, como así lo definen desde esta organización, se sitúa en los también 500 millones de euros, y es un descenso que está motivado por la falta de siembras ante el riesgo que supone no disponer de agua para ese riego. Por ejemplo, también en los cultivos de alfalfa se calcula que dejarán de generarse un movimiento económico de 120 millones de euros, y el impacto económico también será evidente en los cultivos permanentes, frutales, olivos o frutos secos, que dejarán de aportar, según las estimaciones de ese sindicato, 350 millones de movimiento económico. En total, como dice este periódico, casi 1.500 millones de euros de pérdidas.
Y atentos a esta desaparición que cuenta el diario Levante, desaparición de una niña de 5 años en la localidad valenciana de Tabernes Blanques.
Se llama Sarai Muñoz, ha desaparecido la mañana de este viernes. Tiene 5 años, mide 1,10 m, es de complexión delgada, pelo castaño y ojos castaños. Según la Guardia Civil, el curso de la investigación está en marcha para saber qué ha pasado y cuál es la situación legal de esta menor, porque la denuncia, según explican, la ha puesto un familiar por una supuesta no reintegración de la menor en la familia. El secuestro se producía en la mañana de este viernes, cuando el padre se dirigía a dejar a su hija en el Colegio de Educación Infantil del municipio, y y varios miembros de la familia materna. En ese momento, el abuelo y otros dos hombres, además de la madre, han llegado y han bajado de varios vehículos. Veremos en qué queda finalmente esta desaparición, Antonio.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. En la guerra de Ucrania, en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se está viviendo una situación paradójica. Por una parte, los rusos han vuelto a utilizar misiles de largo alcance, haciendo mucho daño en la población ucraniana. Quieren demostrar que siguen teniendo munición. Y por otra parte, los ucranianos dicen que están preparados para la contraofensiva. No va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil el avance de ninguna de las dos partes, porque aquello está todo embarrado, y aunque parezca una cuestión banal, el barro después del deshielo es una cuestión decisiva en esas zonas. Digo que la situación es paradójica porque por una parte tenemos lo que pasa en el frente y por otra parte hemos tenido esta semana la conversación entre Xi Jinping y Zelensky. Claro, esto es algo inédito. O sea, Xi Jinping no llama a Zelensky sin hablar antes con Putin, o sea que Putin parece que quiere dar algún paso, y Zelensky no le coge el teléfono a Xi Jinping sin tener la autorización de Estados Unidos. Bueno, hay un primer paso, eso no significa que haya un proceso de paz en marcha, pero estamos ante algo nuevo. Parece que las dos partes empiezan a convencerse, o si no a convencerse, a pensar que probablemente no tienen más fuerzas, que todo está estancado y que hay que buscar otra solución. A ver si es verdad.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado 21 de abril. Ya te hemos contado la última hora del viaje del Papa Francisco a Hungría. A partir de las 8 vamos a estar en el Instituto Beato Laszlo Bacsiany Strádmán. Es la primera cita de Francisco hoy en Budapest, y allí la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, nos va a contar que se va a encontrar el Papa en un centro que acoge a niños ciegos y con diversos problemas. Eso será a partir de las 8. Ahora quien saludo es a la subdirectora de contenidos religiosos de COPE, Irene Pozo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, vivimos un momento difícil donde a las familias les cuesta llenar la cesta de la compra. Hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución de los precios en abril. Vuelve a repuntar. Y donde cuesta también pagar las facturas, llegar a fin de mes, en especial a las familias más vulnerables. Un momento marcado, Irene, por la inestabilidad, también por la precariedad en el mercado laboral. Y en este contexto, Cáritas ha presentado esta semana su informe anual de economía solidaria, que nos deja cifras como las casi 65.000 personas que atendieron el año pasado en toda España en sus iniciativas de empleo.
Pues esa es la cifra, Antonio, un 11,7% más que el año 2021. Para ello, invirtieron una cifra récord, 117,5 millones de euros en programas de economía solidaria, programas de empleo, empresas de inserción, comercio justo. De ahí, 35,3 millones fueron destinados concretamente a itinerarios de inserción sociolaboral. Fíjate, Francisco Lorenzo es el director de Acción Social de Cáritas Española.
Con estos 35 millones invertidos, haciendo un cálculo rápido, 13.000 personas que han encontrado trabajo, 2.700 euros por persona. Es la inversión que hacemos, es lo que nos cuesta que una persona acceda a un puesto de trabajo. Una persona que dejará de percibir prestaciones públicas. Más allá, sin duda alguna, de lo que para nosotros es fundamental, que es todo el proceso de recuperación de autoestima, de reconocimiento de la dignidad y de acceso a sus derechos.
Y es que es todo un itinerario de acompañamiento integral el que siguen las personas que atiende Cáritas. Por lo general son personas que arrastran muchísimos problemas, se encuentran en un estado de vulnerabilidad importante. El trabajo dignifica, es lo que hace que una persona pueda desarrollarse en la sociedad, y como te decía, bueno, pues un acompañamiento que pasa por la acogida, por la orientación laboral, por la formación, en muchas ocasiones por sus empresas de inserción, durante donde pueden permanecer, ¿no?, un tiempo que puede ir desde los 6 meses hasta los 3 años, y ahí es donde aprenden trabajando. creciendo, ¿no? Uno de cada cinco personas que acompaña a Cáritas, que acompañó a Cáritas el año pasado, consiguieron acceder a un puesto de trabajo. Mira, Mari Carmen es una de las personas a las que Cáritas ha acompañado a través de sus programas de inserción sociolaboral. Es de Cádiz y ha conseguido incorporarse al mercado laboral con un trabajo totalmente normalizado. Esto nos contaba esta semana en COPE.
Actualmente estoy cobrando pues una nómina de 900.000 euros, que para mí eso, comparado con antes, pues es un mundo. Yo me voy a mi compra, pago mis recibos de luz, pago mis recibos de agua, pago mis cosas y si me comprometo doy el 100%.
Y es que nadie quiere vivir de las ayudas, la gente quiere trabajar y poder llevar una vida digna, una vida normal. Por eso desde Cáritas piden a las administraciones públicas que potencien este tipo de iniciativas, como son las empresas de inserción, a las empresas que den oportunidades a las personas y a la sociedad en general, pues que seamos más conscientes, ¿no?, de la realidad que viven muchas personas. En definitiva, el modelo económico actual es cierto que atiende muchas personas, pero también hay muchas carencias, ¿no?, y está demostrado que otro tipo de economía es posible y además funciona.
Sin duda alguna. Miramos al lunes, que es festivo y muchos lo celebran pero no saben qué es lo que se celebra. Pues no, no es el día solo del trabajador o de los sindicatos que salen a la calle. La festividad es la de San José Obrero. Uh-huh. Y si miramos a esa festividad, la del 1 de mayo, la Iglesia viene desde hace tiempo mostrando su preocupación por el aumento de la siniestralidad laboral en España. Y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente hacía público esta semana un manifiesto donde pedía garantizar la salud y seguridad laboral para evitar más accidentes y más muertes. Atentos a las cifras. En 2022 se produjeron más de un millón, casi 1.200.000 accidentes laborales.
Pues sí, y es un 17,2% más que el año anterior, que el año 2021. Fíjate, 631.724 causaron baja, de las cuales casi 5.000 fueron consideradas graves y 826 mortales. Estos datos reflejan solamente una parte de la siniestralidad laboral, porque no se contabiliza lo que sucede en el ámbito de la economía sumergida, ¿no? Las personas que trabajan sin contrato, ¿no?, que cobran en negro, ¿no? Por eso las entidades que forman parte de esta iniciativa recuerdan que el trabajo es para la vida, ¿no? Escuchamos a Pili Gallego, que es portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente.
Esta situación es más grave que lo que nos dicen las estadísticas. El trabajo es para la vida y este sistema económico separa el trabajo de la persona, construye precariedad e inseguridad, somete al trabajador y a la trabajadora a largas jornadas laborales privándoles del descanso. Las secuelas no son solo personales y familiares, también son sociales.
Está claro, ¿no? Porque las secuelas que deja en la persona víctima de accidente laboral, además de personales y familiares, pues inciden en la convivencia y en las relaciones, ¿no? Por eso Iglesia por el Trabajo Decente pide también pues una respuesta política para que los poderes públicos garanticen medidas legales y recursos que eviten más accidentes y más muertes en el trabajo. Legislación hay, pero muchas veces no se cumple y también hay que velar por eso.
Eso es lo que tiene que hacer, cumplirse la legislación. Otra cuestión que te acercamos en la mañana del fin de semana de COPE son los datos estadísticos que hemos conocido esta semana en torno a los alumnos que optan por la asignatura de religión católica en este curso 2022-2023, del que estamos dando ya los últimos coletazos. Se trata de una compilación de las cifras de 69 diócesis que no corresponden a la totalidad de los centros educativos de las comunidades autónomas, pero Irene, es una mayoría, sin duda alguna, significativa.
Uh-huh. Mira, son datos publicados por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. Exactamente 3.119.268 alumnos y alumnas son los que han optado a esta asignatura de religión, ¿no? Esto supone un 57% del total. Es cierto que se ha producido un pequeño descenso de 2,8 puntos porcentuales respecto al curso anterior. En los centros públicos el descenso ha sido de 2,5, en los centros privados de 3,5 puntos, en los centros concertados ha sido de apenas 0,5 puntos, ¿no? Pero pese a las actuales circunstancias, las familias siguen apostando mayoritariamente por la asignatura de religión en los colegios y por ello los obispos quieren agradecer el sentido de la responsabilidad y la confianza de las familias y jóvenes que la eligen como parte de su formación integral y preparación para el futuro.
Y hablamos también, Irene, de la jornada de vocaciones, vocaciones nativas también, que vamos a celebrar mañana domingo.
Y aquí en España lo hacemos con el lema Ponte en camino, no esperes más. Son dos jornadas, la de vocaciones y la de vocaciones nativas. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es de carácter universal. Esta semana conocíamos el mensaje del Papa para este día, donde recuerda que la vocación es un compromiso a ponerse en camino para llevar el Evangelio, ¿no? Es una jornada que instituyó Pablo VI durante el Concilio Vaticano II. Lo hizo, bueno, pues para ayudar a los miembros del pueblo de Dios, ¿no?, a responder, ¿no?, a la llamada, a la misión de la Iglesia, ¿no?, en el mundo, con sus heridas, sus esperanzas, sus desafíos. Recordaba yo también, leyendo el mensaje del Papa, ¿no?, las palabras del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, al frente del nuevo servicio de pastoral vocacional que la Iglesia en España acaba de poner en marcha, ¿no? Y él decía en su presentación: no estamos hablando solo de meterse a monja o a cura, ¿no?, sino de meterse a laico. Y es que, Antonio, la vocación es algo que nos interpela a todos. Una jornada preciosa, desde luego.
Mira, pues tú me has hecho recordar ahora, hablando de vocaciones, que mañana se ordena un buen amigo mío.
Fíjate, pues habrá que tener...
es Emilio Vereda, que ya es diácono desde...
Fíjate.
Desde sí. El pasado 3 de julio, y que va a recibir mañana domingo, la ordenación sacerdotal en Sigüenza, la catedral, de manos del obispo diocesano Atilano Rodríguez, monseñor Atilano Rodríguez.
Pues habrá que rezar mucho por él, ¿eh?, en esta jornada de vocaciones, claro que
así
sí.
Así lo haremos. Buen fin de semana, Irene.
Igualmente,
gracias.
Igualmente, hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Eclesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Venían advirtiendo y se ha cumplido. La advertencia no es del gobierno, que en estas cosas suele poner la sordina. Los precios han vuelto a repuntar en abril hasta el 4,1%, 8 décimas más que en el mes de marzo, por la subida de los carburantes. Se nota el efecto escalón al comparar con el año anterior, cuando empezó a aplicarse la bonificación de los 20 céntimos. Al menos los alimentos empiezan a moderarse, no sabemos cuánto, porque el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística no ofrece los detalles, pero sí sabemos que el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, ha bajado un punto hasta el 6,5%, y este sí que incluye los alimentos elaborados. Aún así, los alimentos van a seguir en máximos, y la sequía, de la que vamos a seguir hablando porque no hay lluvias abundantes y persistentes a la vista, esa sequía no ayuda a rebajar los precios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, esta semana el gobierno ha anunciado medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos para afrontar pérdidas millonarias por la falta de agua.
Sí, los embalses están a la mitad de su capacidad, pero hay cuencas por debajo de esa media. Las peores, las cuencas internas de Cataluña, al 25,7%, la del Guadalquivir, por ejemplo, al 24,8%. Y de momento no se esperan lluvias. De hecho, esta semana hemos vivido, lo estamos haciendo, un verano adelantado, ¿no? Como dices, el Ejecutivo ha anunciado ayudas para el campo en forma de rebajas fiscales. Casi 2.000 millones de euros de ahorro para más de 800.000 agricultores y ganaderos, que van a salir de una rebaja generalizada del 25% en el IRPF. Se pasa del 15% al 25%. El descuento va a ser mayor para los cultivos más afectados. Por ejemplo, se llega hasta el 30% en el caso de los cereales y hasta el 50% para el almendro o el olivar. Y a esto se suma la bonificación del 35% para la compra de gasóleo y del 15% para la adquisición de fertilizantes. Por otro lado, el gobierno también se ha comprometido a aumentar la contribución a los seguros agrarios, y ha pedido a la Comisión Europea, Antonio, la activación del Fondo de Reserva para Emergencias de la Política Agraria Común, y que se aumenten por encima del 50% los adelantos de estas ayudas.
Estas son las claves, las vamos a analizar con Andrés Góngora, que es responsable de Fiscalidad de la Ejecutiva Nacional de COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Don Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, no sé si es suficiente o no, cómo lo han recibido los agricultores y ganaderos estas medidas, estos anuncios del gobierno que ha hecho el propio ministro Planas.
Pues mira, en COAG lo hemos recibido con bastante sorpresa, sobre todo porque se ha vendido, lo habéis explicado perfectamente, como unas medidas para paliar la situación de la sequía, y al final, estas medidas estaban comprometidas desde hace un año. Es que el paquete de medidas que se ha publicado son las reducciones fiscales que se comprometieron el año pasado a raíz del el aumento de los costes de producción y la sequía que también tuvimos el año pasado con dificultades, y ahí se propuso una serie de medidas fiscales para la declaración de la renta del año 2022, que es la que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, estas medidas no vienen a paliar la situación de sequía actual. No se puede, no vamos a aceptar que se intente vender este paquete de medidas como la respuesta a una situación actual, sino que estas son medidas que ya venían comprometidas desde el año pasado cuando tuvimos ese aumento fuerte de costes de producción. Por eso se habla del coste de los fertilizantes, ese 15% o el 35% para el gasóleo. Pero en ningún caso
¿Hay margen para presionar a Europa? ¿Hay margen para decirle a Bruselas, mira, la política agraria comunitaria en momentos extraordinarios, excepcionalísimos como el que estamos sufriendo en un país como España, requiere de adaptaciones puntuales?
Ahora estamos en eso. Ahora precisamente hemos tenido una reunión con el FOND, con el FEGA, porque este es el primer año de la aplicación de la política agraria comunitaria y no da lugar, no es posible aplicar las medidas, sobre todo de medidas medioambientales que plantea esta nueva PAC, en un año en el que no se puede exigir a los agricultores que las cumplan, como por ejemplo las franjas verdes o determinadas medidas en los ecoesquemas, que directamente es que no se van a poder cumplir porque no te hace la hierba en el campo, básicamente, y que no está lloviendo, o medidas como la aplicación del cuaderno digital, que aplicarlo este año es un disparate, y sin ser este año, y por lo tanto es algo que estamos peleando para que no se aplique. Tiene que haber excepciones sí o sí. O sea, es imposible, el Ministerio lo sabe, Bruselas lo tiene que saber, es imposible este año aplicar todos los ecoregímenes que está planteando la PAC, porque directamente el sistema no lo permite, ¿no? Así que tenemos confianza de que esto sí salga adelante, pero hace falta decir ya, porque estamos en pleno periodo de aplicación y de solicitud.
Está claro, está claro que el tiempo corre en contra de los agricultores, Andrés. Está claro que cualquier medida que se anuncie, pues bienvenida sea, ¿no? Pero lo que queréis es que se cierre ya ese decreto prometido por el gobierno para hacer frente a la sequía. No sé si tenéis una reunión a la vista y, sobre todo, qué queréis que recoja ese decreto.
Mira, tiene que haber medidas, fijaros lo que os voy a decir, a lo mejor suena un poco fuerte, pero tiene que haber medidas no pensando en esta sequía. Hay que pensar en la supervivencia de los agricultores y los ganaderos para que puedan pensar ya en la campaña que viene, porque si no se les echa una mano a muchos sectores, sobre todo el secano, que está siendo un desastre, esta campaña está perdida, en muchos casos está perdida. Por lo tanto, hace falta medidas para que esos agricultores sigan siendo agricultores y no tengan que abandonar del mismo modo que los ganaderos. O al ganadero se le echa una mano para poder alimentar a sus animales o va a tener que cerrar la explotación. Por lo tanto, estamos pensando en medidas para continuar con la actividad, pero no pensando en salvar esta sequía. Esta sequía hay que salvarla con muchas más. Mira, el decreto, que estamos de acuerdo y estamos pidiendo que salga ese decreto, tiene que llevar ayuda directa, tiene que llevar financiación y tiene que llevar obras, que llevamos mucho tiempo pidiéndolas, obras para que este país, con lo seco que es, pueda tener sus reservas de agua y capacidad de producir más agua. Las obras se comprometen cuando están en sequía, pero luego se nos olvidan y nunca se acaban materializando. Llevamos sin invertir de forma contundente, de verdad, en modernizar regadío, en acaparar más agua, muchísimo tiempo en este país. Y es que, desgraciadamente, tenemos la memoria muy corta. Al campo no se nos olvida, pero parece que a las administraciones sí, ¿no?
Pues el campo español, que pide medidas urgentes, la situación, lo decía Andrés Góngora, es muy complicada. La verdad que no afecta a todas las zonas por igual, pero del centro al sur la cosecha de cereal está perdida. Y si sigue así, pues se va a perder también en todo lo que es la mitad, parte de la mitad norte. Así que vamos a estar a la espera, porque luego esto termina repercutiendo en los precios, que es lo que veníamos hablando. Y cuando vamos a comprar una barra de pan, pues nos llevaremos una sorpresa cuando veamos que en muchos casos ya supera el euro. la barra de pan. Andrés Góngora, responsable de Fiscalía de la Ejecutiva Nacional de COAG, le agradecemos mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo, ánimo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Bueno, la sequía que tiene muchas vertientes, pero sí, uno de los sectores que está viéndose más perjudicado, Marta, es el campo español, es la agricultura, es la ganadería, y por eso estas medidas que, como hemos escuchado de uno de los representantes de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias, pues son insuficientes las medidas.
Sí, justo en un momento en el que los precios nos siguen apretando, ¿no, Antonio? Entonces, eso también hace que seamos más sensibles, ¿no?, a lo que está sucediendo en el campo, y bueno, y esperemos que esas medidas lleguen cuanto antes, ¿no? No solamente para cubrir las pérdidas del año pasado, sino lo que está pasando ahora mismo.
Marta, buen fin de semana. Gracias.